Gloria a Cristo. Grande bendición, hermanos. Grande bendición para mí, la conclusión de esta conferencia. Antes que nada, quiero darle gracias. Yo creo que le damos gracias por todas sus atenciones, por el buen trato que tuvieron conmigo y con el hermano Memo y con nuestras familias. Gracias por su hospedaje, hermano Marco, que pues hay alguien quien nos hospeda y hay algunas molestias por hospedar. Gracias, hermano. Gracias por las comidas que voy a regresar. O cada conferencia yo regreso con más peso y necesito yo ir a bajar otra vez. Pues no me queda mi ropa que compré más chica. Gloria a Dios, hermanos. Yo le doy gracias por esta iglesia. Doy gracias al Señor por esta iglesia. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesucristo, venimos hoy, este día, en tu día, para alabar y glorificar tu santo nombre. Doy gracias por esta conferencia. Doy gracias por los mensajes que has provisto. Doy gracias porque tú tienes todo planeado antes que nosotros tengamos la palabra. Tú tienes, Señor, los planes ya predeterminados y las palabras que se han de decir, que también alcancen corazones, que pongan disposición en nuestros corazones para ofrecerte a ti nuestras vidas. Oh Señor, doy gracias por estos que han confesado aquí ser salvos y han comenzado su caminar cristiano. Yo pido, Señor, por ellos y por la iglesia que nos guardes de tentaciones, que nos libres del mal y que nos pongas un corazón liberal para honrarte con nuestras vidas, que la consagración de nuestras vidas también se lleve a cabo, Señor, porque tú eres digno. Tú eres un gran Dios, tú eres un misericordioso Dios. En esta semana hemos oído el carácter tuyo, hemos oído y aprendido de tus pensamientos y esta mañana venimos a decirte que tú eres digno de toda nuestra vida, Señor. Te alabamos y glorificamos, en nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermano, vamos a leer en el capítulo 6 del profeta Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo, y encima de él estaban serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se hinchó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando sobre él, sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré, y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, para que haya en él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas, y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que Jehová hubiere echado lejos los hombres, y multiplicare en medio de la tierra la desamparada, pues aún quedará en ella una décima parte, y volverá bien que habrá sido asolada, como el olmo, como el alcornoque, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella, la simiente santa. Hermanos, yo sé que aquí este pasaje, este capítulo, habla de la dedicación del profeta Isaías para su misión de ir y predicar. Y este pasaje lo utilizamos mucho para ocasiones de conferencias, de misiones, para inspirarnos para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero yo lo voy a hablar un poco más general. Yo sé, hermanos, que es específico en el ministerio de Isaías. Pero a mí me llama la atención esta frase que Isaías dice: heme aquí, aquí estoy, aquí estoy. Y él se entrega al servicio del Señor. En este pasaje, pues, yo le puedo ver, hermanos, una consagración. Puedo ver, hermano, la consagración del profeta Isaías. En la vida cristiana, en la vida de los cristianos, si queremos tener un cristianismo feliz, un cristianismo santo, un cristianismo triunfante, hermanos, hay dos cosas que necesitamos cumplir. La primera es la conversión. La primera, hermanos, es ser convertidos de nuestros pecados a Jesucristo. Y hermanos, la segunda es la consagración. Tú no vas a poder tener un cristianismo completamente feliz si no cumples también la consagración. Y la consagración es la dedicación de una cosa, sea persona o cosa, para los usos del Señor. Y tú vas a ser completamente feliz cuando te consagres tu vida al Señor. Hay algunos que ahora están resistiéndose, diciendo solamente yo soy convertido, pero no quiero consagrarme. Y están pasando sus vidas tristes por la tristeza que el Señor les provoca en sus corazones, cuando saben que tienen que desprender su vida o sus cosas y temen y resisten a Dios y empieza tristeza. Pero hermanos, cuando se dedican sus vidas al Señor, cuando por fin se rinden y dicen: oh Señor, tú tienes el poder, yo me rindo a ti, tú toma mi vida, toma mis cosas, úsalas para ti. Es cierto, va a pasar a la mejor pobrezas o aflicciones o necesidades, pero va a tener un cristianismo confiado, un cristianismo feliz, confiado en que el Señor está guiando sus vidas. Queremos tener cristianismo o nuestra vida cristiana feliz, debemos también consagrarnos al Señor. Dice Pablo, hermanos, a los Romanos capítulo 12, versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro racional culto. Hermanos, Dios ahora, los redimidos, esta pequeña porción de la gran multitud o compañía, estamos aquí congregados, reunidos, ¿para qué? Para también consagrarnos al Señor nuestras vidas. En la Biblia habla de la consagración, cosas que los judíos aprendieron a traer a Dios. Y hermanos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 13, Dios, Él demandó los primogénitos que fueran consagrados para Él. Porque Él dijo que Él había matado los primogénitos en Egipto. Y estos primogénitos de los judíos eran la redención de los primogénitos de los judíos. Y Dios dijo: míos son todos los primogénitos. Y los judíos llevaban a sus hijos primogénitos y los consagraban al servicio de Dios. También, hermanos, vemos en Éxodo capítulo 36, versículos 5, dice ahí que el pueblo, para edificar el tabernáculo de Jehová, ellos trajeron grandes cosas, los instrumentos y las cosas necesarias para edificar, construir ese tabernáculo de Dios, al grado de que el pueblo trajo tanto, hermanos, que Moisés tuvo que decir al pueblo: ya no traigan más, ya sobra, ya trajeron de mucho de más. El pueblo trajo de su liberal corazón y ofreció a Dios todo lo que tenía: oro, plata, especias, telas, pieles, todo lo que era necesario para la edificación del templo o del tabernáculo. En aquel entonces lo trajo todo y sobró, hermanos. Pero también vemos un Josué en el capítulo 24, un Josué que él dedicó o consagró su casa. Él dijo, la célebre frase de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no solamente bastó con consagrar su alma o su vida al servicio de Dios, o su esposa, su casa también, hermanos. Él dedicó su hogar a Dios. Y yo creo que también estaba hablando a futuro de que él iba a dejar sus hijos que también sirvieran a Jehová. Ahora, hermanos, vemos a Aquila y Priscila. Ellos no solamente dedicaron su casa, que dijo: mi casa, mi familia, servirá a Jehová, sino que también su propia casa, el tabique. Ellos dedicaron su hogar. Este hogar queremos, lo queremos para ofrecerlo al Señor en reuniones de iglesia. Y apartaron su hogar para que si la iglesia se congregara. Y así, hermanos, en esta idea, todos tenemos en nuestras vidas cosas que ofrecerle a Dios. Cosas en nuestras vidas que ofrecerle a Dios, tanto espiritual, tanto nuestro propio cuerpo, o también material. Yo llegué a conocer a algún joven que dijo: mi guitarra ya no va a tocar música mundana, ahora va a tocar himnos al Señor. Y así, hermanos, no es pecado si tú apartas una cosa y tú dices: esta es para el servicio del Señor. Y yo creo, hermanos, que esta consagración es un memorial. No es que Dios esté como limosnero, esté pidiendo nuestras cosas, pidiendo nuestras vidas, sino que es un memorial, no para memorizar o para recordarle a Dios porque no tenga memoria, sino es para recordarnos a nosotros, para acordarnos a nosotros. Yo hice un voto a Dios, yo hice una consagración a Dios, y aquí está el testimonio. Porque hay veces que nosotros como padres que llegamos a tener nuestros hijos y decimos de pequeños: estos van a ser para Dios. Y después se nos olvida y tienen ya 15 años y los empezamos a ver que van o por otros rumbos o por otros caminos que no son del servicio del Señor. Y esto trae la memoria. Yo un día me acuerdo que yo ofrecí estos hijos a Dios, y ahí voy por mis hijos y voy a forzarles y enseñarles que el mejor camino no es el de Jesucristo. Ahora, hermanos, hay ministerios, hay hombres que se entregan a Dios. Y este ejemplo tenemos aquí en el profeta Isaías, capítulo 6, que acabamos de leer. Yo veo aquí la consagración del profeta Isaías. Un hombre interesante, este profeta Isaías. Un hombre que su ministerio abarcó cuatro reinos, desde el rey Usías hasta el rey Ezequías. Son cuatro reyes: Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Él abarcó cuatro reinos. Su ministerio, él lo terminó al quinto reino. A decir verdad, él conoció cinco reyes. El último fue Manasés, el rey perverso. Y este profeta, Isaías, su ministerio abarcó cerca de 60 años, hermanos. Él fue llamado a predicar. Él fue llamado a ser consagrado al Señor, y su ministerio terminó de viejo. Él duró 60 años, aproximadamente del 758 al 698 antes de Jesucristo fue lo que abarcó su ministerio. Él fue un fiel siervo de Dios. Él pudo terminar quizás a los 90 años en su carrera, siguiendo a Dios y sirviéndole y fielmente, hermanos, hasta en la senectud. Ya cuando sus cabellos estaban ya plateados, él podía morir. Él podía ya terminar su vida, y de hecho la terminó. Y de una manera en la cual es algo tremendo, hermanos. Dice una tradición judía, el Talmud, ellos dicen que Isaías fue enviado a perseguir por el rey Manasés, este rey perverso, y que Isaías fue y se escondió en un tronco de un árbol que estaba hueco. Y supo el rey dónde estaba y mandó a cerrar el tronco. Y unos lo atribuyen, lo que dice Pablo a los Hebreos, capítulo 11, que algunos fueron aserrados. Y esto lo aplican a Isaías, que él terminó así su vida, que fue algo trágico que lo hayan aserrado, partido por la mitad su propio cuerpo. Yo creo que, hermanos, algunos nos resistimos para ofrecerle a Dios por temor de cómo vaya a ser el fin. No, es que yo no quiero pasarla tan mal, porque estos locos los están maltratando y los están vituperando. Yo no quiero llegar a ese fin, de que hasta me llegan a matar. Yo te digo, hermano, de todos modos vas a morir. En esta vida, vamos a morir. Yo sí espero que el Señor venga, porque no quiero probar ese trago amargo de la muerte. Pero yo también sé que si Cristo no viene, yo muero, hermanos. Y mi vida va a terminar. De todos modos vas a terminar. ¿Y qué mejor terminar tu vida habiendo servido al Señor? El mismo Pablo, hermanos, las vidas de los cristianos a veces van a terminar trágicas, pero yo te digo, el fin, ese fin es el que bendice. A mí si me ponen a decidir cuál quieres tu muerte o cómo la quieres, accidentado en un accidente de automóvil o lo quieres siendo vituperado por Cristo, hermanos, mejor yo lo prefiero siendo vituperado por Cristo, porque es para dar testimonio de Él. Entonces sabemos que vamos a morir. Isaías murió, Moisés murió, todos los profetas murieron, también Pablo murió y Pedro, él estaba escribiendo ya su última carta diciendo que voy a dejar este tabernáculo porque ya me voy a ir con el Señor. Entonces murieron, pero lo importante es lo que hicieron, la entrega que hicieron al Señor. Hay testimonios, hay vestigios de sus huellas que dejaron en esta tierra porque se consagraron al Señor, consagraron sus vidas al Señor. Ahora, hermanos, algo interesante que yo veo de ellos es que sabían a quién se estaban consagrando. No estaban ciegos. No estaban tocando, palpando o dándolo a ver, ahí se va. No, ellos sabían. Isaías, cuando dijo heme aquí, sabía a quién le estaba diciendo. Y yo creo que nosotros también debemos estar conscientes en qué terrenos estamos pisando, ante quién nos estamos ofreciendo. No es a cualquier cosa, no es a cualquier diosito. Si tú traes tu vida al Señor, Él no la va a menospreciar y no la va a echar fuera, porque es lo que dijo, que el que a mí viene, no lo echo fuera. Pero aquí en este pasaje, hermanos, en este pasaje, si deseamos tener una consagración, una entrega al Señor, yo veo aquí tres visiones que debemos tener los cristianos para que nuestra consagración sea eficaz. Hasta yo le puedo decir que estas tres visiones deben ser consecutivas, para que tú puedas con libertad y con tremenda confianza decir, oh Señor, es verdad, heme aquí, tú eres digno, tú eres grande, no hay ninguna duda, no hay lugar a duda de lo que se está o de lo que esté escrito, y aquí tengo, Señor, mi vida, mi alma, mi depósito, como dijo Pablo, que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Oh hermanos, no pongas tu esperanza en los bancos de esta tierra. Tu dinero se va a devaluar y no vas a tener nada. Pero si tú tienes tu alma, pones tu vida en las manos de Cristo, ahí estará bien guardado tu depósito por toda la eternidad. Yo veo aquí tres visiones que debemos tener para tener una eficaz consagración al Señor. La primera visión, hermanos, que debemos tener es una visión hacia arriba. Una visión hacia arriba. Mire cómo comienza este capítulo 6 de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En el año que murió el rey Usías, ¿quién fue el rey Usías? Hermanos, está muriéndose un rey. Está muriendo el rey de Israel, de Judá, y parece entonces que va a haber algo, va a pasar algo en la ciudad, va a pasar quizás algún desastre, yo no sé, muere la cabeza de Israel y las ovejas se van a derramar, se van a esparcir. Pero hermanos, ¿por qué murió el rey Usías? Miren, quizá este Isaías tenía alguna esperanza en el rey Usías, y este rey Usías fue un hombre recto delante de Dios. Este rey Usías fue un hombre que hizo lo recto. Segunda de Crónicas, capítulo 26, nos habla de la historia del rey Usías, que políticamente era un buen rey, que políticamente tenía un buen reino, y tenía paz, y tenía ejércitos fuertes, y tenía progreso y prosperidad, y era un buen rey que amaba la agricultura y la ganadería y levantó al pueblo, hermanos. Este fue tan próspero, su reinado y su persona fue tan próspero que era posible que pudiéramos ver o poner la vista en este rey. Pero algo interesante pasó con el rey Usías, porque este rey, por su progreso, por su crecimiento, por su sabiduría y por su gloria que empezó a tener, llegó a jactarse, llegó a ensoberbecerse, hermanos. No pongamos la vista en los hombres, quiero decirles. Una vista primero es hacia arriba, a Dios. Porque este dice, se murió ese rey. ¿Y por qué se murió? Porque pecó contra Dios. Toda su gloria, toda lo que tenía, él entró, hermanos, al templo. Y él pensó que tenía también el poder de ofrecer incienso a Dios. 80 sacerdotes se metieron a reprenderle a él y le dijeron, no es a ti, oh rey Usías, no es a ti el ofrecer perfume a Jehová, es solo de los sacerdotes. Y el rey Usías, enojado, tomó el incienso y dijo, yo también puedo hacerlo. Y no era así, hermanos. Tú sabes que en la ley dice que solamente sacerdotes lo debían hacer. Pero el rey Usías empezó a ensoberbecerse, pensando que también podía hacer eso. Él tomó el incienso y al momento que lo iba a ofrecer, la lepra comenzó en su frente. Él comenzó a tener lepra y su cuerpo se llenó de lepra. Los sacerdotes tuvieron que contaminarse y tomarlo y sacarlo presto o rápido del templo. Pero este rey murió leproso. Hermanos, si pones la vista en los hombres, te vas a decepcionar como se decepcionó este profeta Isaías. Él tenía un buen rey, pero pecó, se ensoberbeció y de grande soberbia murió por su pecado. Murió leproso. Y si ponemos una visión en la tierra, en los hombres, nos vamos a decepcionar. Tal vez Isaías estaba triste, pero dice que Dios le obligó a alzar la vista hacia arriba. Y cuando vio arriba, dice, vi yo al Señor sentado en su trono. En la tierra vio un rey que murió y quizás había ya intranquilidad. Pero levanta la vista al cielo y ve a Dios sentado diciendo, yo tengo el control, Isaías. Yo estoy al control. Yo tengo el control de toda la tierra. Mira qué diferente, hermano, si tú pones a ver primeramente al Señor. Una visión hacia arriba. Isaías tuvo la visión de ver a Dios sentado. Dice, sentado en su trono, en un trono blanco. ¿Y no dice así la Biblia, hermanos, que debemos ver a Cristo? Es verdad que vemos al que nos evangelizó, es verdad que vemos al que nos enseña y debemos dar buen testimonio, hermanos. Pero ahora, inmediatamente después que tú ves al que te enseña y al que te evangeliza, cambia tu vista hacia arriba, porque un día te va a fallar, te vamos a fallar los que te enseñan y después va a ser decepcionante tu vida. Después tú vas a decir, ya no voy a ir, yo ya no voy a hacerlo. No vas a querer entregar en consagración tu alma o tu cuerpo al servicio de Dios si pones tu vista en los hombres. Tienes que ver, levantar tu vista hacia el cielo y Dios está sentado. Él no muere, hermanos. Él no muere, Él es perpetuo, es para siempre. ¿Qué más vio arriba este Isaías, hermanos? Dice aquí que Él vio que unos serafines estaban cantando, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra. Mira, hermanos, yo creo que Isaías aprendió a tener una visión diferente a lo que nosotros aquí en la tierra tenemos. Dice que él vio los ángeles que decían Santo, Santo, Santo. Él vio al Dios Santo. Pero dice esta frase, toda la tierra está llena de tu gloria. Pero Isaías, si ponía su vista abajo, no toda la tierra estaba llena de gloria. Había esta inmoralidad. Comience a leer el capítulo 1 de Isaías y verá un pueblo lleno de inmoralidad. Hijos depravados, dijo Dios. Estaban apartándose de Dios. Estaban haciendo cohecho o recibiendo cohecho e inmoralidad. Hasta Isaías los compara en el capítulo 3 con Sodoma. Le dice que disimulen sus pecados. No los disimulan, dice. Pero cuando ve arriba, él dice, él oye que dicen, toda la tierra está llena de tu gloria. Así es, hermanos, tenemos que tener la visión de los cielos, de aumentar la gloria de Dios, en los cielos y en la tierra. No es la oración de Cristo que venga su reino, no es la oración de Cristo que se haga su voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Esa es la visión que debemos tener. Si te pones a ver aquí la política, te va a decepcionar. Te van a fallar los políticos. Los que te hacen promesas no te van a cumplir. Y tú no vas a ver que hay gloria de Dios, que solamente hay reino del infierno. Pero cuando tú pongas tu vista en Dios, tú vas a ver que hay una gloria futura sobre esta tierra donde reinaremos con Cristo durante 1000 años. Toda la tierra está llena de su gloria. Esto también me hace recordar lo que vio este apóstol San Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis. Dice, en la plática que tenía con el anciano, dice, el león de la tribu de Judá, él ha vencido. ¿Pero qué vio Juan, hermanos? Juan vio un cordero. Pero allá en el cielo ven un león. Como moradores del cielo miraban, aquí el león de la tribu de Judá, él ha vencido. Como humanos, es un cordero como inmolado. Un frágil cordero. Las dos visiones debemos tener nosotros. Nuestro cordero que nos ha salvado, pero también el victorioso león de la tribu de Judá que ha vencido. Y estaba allí sentado, hermanos, sentado sobre un trono grande. Sobre un trono que hinchía toda la tierra, hermanos. Diciendo Dios, miren a mí, pongan su vista en mí, dice el Señor, y serán salvos todos los términos de la tierra. Isaías vio al Jehová del Sabaot, que es Jehová de los ejércitos. Dice aquí, hermanos, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Él vio el soberano capitán, comandante supremo de las fuerzas armadas cristianas. ¿O no eres un soldado de Jesucristo? ¿O no eres una persona que dedica con su valor para la defensa del Evangelio de Cristo? Ahí está nuestro capitán, Jehová del Sabaot, o Jehová de los ejércitos. Todas las multitudes de los ejércitos en los cielos son de Dios, hermanos. Si tú tienes temor, si tienes miedo, si a veces en tus noches frías tienes temor porque fuiste a testificar o porque hablas del Evangelio, pues mira el capitán. Mira el grande capitán que tenemos, Jesucristo. Él es el Dios de los ejércitos, hermanos. Él te defenderá. Él vio, hermanos, yo creo también al Jehová Sama, que es Jehová está allí. Yo creo también vio al Jehová Ra, que es Jehová es mi pastor. Jehová Nisi, que es Jehová, es mi bandera. Oh, hermanos, yo creo que Isaías empezó a ver hacia arriba y vio entonces que todo estaba bajo control en las manos de Dios. Y si nosotros como cristianos queremos consagrarnos al Señor, tenemos que levantar nuestra vista al cielo. No ver a los hombres. Tú vas a decir, no, es que yo no voy a ofrecer nada porque Él tampoco lo hizo. No, hermano, no estamos aquí para compararnos si uno lo hizo o no. Estamos aquí para traerle al Señor. Si otros no lo hacen, yo lo voy a hacer porque yo estoy viendo al Señor Jesucristo, el Dios de los ejércitos, el que es santo, 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 Dios tres veces santo. La segunda visión que tuvo Isaías, hermanos, fue una visión, pero hacia el interior. Y esto es inmediatamente después que tú ves al Señor. Cuando Isaías vio al Señor, vio la grandeza de su poder, vio toda la gloria de su potencia, después dice Isaías, se vio a sí mismo. Quizá usted va a buscar dónde dice esta visión de Isaías interior, hermano. Isaías, él cuando vio a Dios, él empezó a verse así, viendo sus labios inmundos. ¡Ay de mí que soy hombre inmundo de labios! ¡Que han visto al Rey Jehová de los ejércitos! Esto es el fruto después de haber visto a Dios. Cuando tú a ti mismo te ves y ves que hay pura depravación. Los religiosos no han visto a Dios. Los religiosos no han conocido a Dios porque se jactan pensando que pueden hacer obras buenas y salvarse por medio de ellas. No es que no se han conocido. Conoce a Dios y te vas a conocer a ti mismo. Acércate a la santidad de Dios y como espejo se va a mostrar todas tus vergüenzas y vas a ver que tú eres un vil gusano, un pecador que no es digno de salvación. Esto ocurrió con Isaías. Isaías dice, tengo labios y inmundos. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué se hacen inmundos nuestros labios? ¿No es porque sale del corazón y va a la boca? Dice Isaías, yo soy esto, tengo inmundos labios. Y es porque en mi corazón también hay esa inmundicia. Y es que han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Esto ocurrió también a mí y ha ocurrido en este día también hoy. Gente que ve a Cristo, lo ve como su único Salvador y cuando lo ve, oh qué vergüenza, Señor, me avergüenza mis pecados, que me trae a mi memoria, Señor, ya no me los recuerdes porque tú he visto tu faz y tú eres limpio y santo. Y entonces, si tú ves aquí adentro y ves tu pecado, también vas a ver ese altar que Dios ha puesto en el cielo, es Jesucristo, el cual ha sido puesto para que nosotros seamos purificados de nuestros pecados. También veremos ese altar como lo vio profeta Isaías. Gente que es religiosa, gente que se cree buena, no puede ver el altar donde va a consumir sus pecados, porque piensa que no tiene mucho que arrepentirse, pero no se da cuenta que es peor que estar en la cárcel, es peor que aquellos prisioneros que han hecho cosas malas, también así son los que están en las calles, tienen considerado el pecado igual, Dios los considera igual de sus pecados, somos iguales de pecadores, pero hay quienes se jactan en sus sus justicias y no se creen buenos. Entonces, ¿cómo van a ver ese altar puesto en el cielo donde se consumen sus pecados? Isaías vio el altar de Dios. Cuando él se vio a sí mismo también, gloria a Dios, vio la propiciación por sus pecados. Y alguien tomó, un ángel tomó un carbón encendido y lo puso en sus labios y le dijo, ya limpias tu pecado. Ha sido expiado tu pecado. Y esta maravilla hemos visto también en Cristo. Cuando nos vimos a nosotros y nuestra depravación, también vimos la única fuente de la vida eterna, Cristo Jesús. También vimos en Cristo el único, fuego que no nos consume, pero sí nos purifica y Él nos perdona. Si tú piensas, como algunos que no son salvos, pero ya saben la doctrina, ¿saben si es posible, hermanos? Si es posible que alguien sepa la doctrina de salvación y no sea salvo. Tú no puedes ser útil a Dios. Y lo que tú traigas a tus manos, Dios lo va a rechazar. Tienes que primero ver a Dios. Y cuando veas al Señor, te vas a ver a ti mismo. Y por consiguiente, te vas a arrepentir de tus pecados. Pero cuando tú te arrepientes, Dios ha provisto un altar donde se consume nuestro pecado, porque Dios oye nuestra oración. Gloria a Dios, hermanos, cuando vemos a nosotros, dejamos de ser, de hacer hipocresía. Empezamos a mostrarnos a Dios, oh Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amamos. Pero hasta aquí, hermanos, en esta segunda visión, hasta aquí solo es preparación. Sigue lo que sigue. La siguiente visión, hermanos, es una visión hacia afuera. Isaías vio arriba, vio a Dios. Isaías, por ver a Dios, se vio a sí mismo y se vio malo, pero obtuvo la limpieza de sus pecados. Una vez ya limpio, hermanos, una vez ya purificado, entonces, mira afuera. Entonces sí, Señor, heme aquí. Y es cuando Dios dice, ¿quién nos irá y a quién enviaremos? Isaías ve y dice, heme aquí, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí, Señor. Ahora sí, yo ya iré, ya entendí y yo iré. O Oh, hermanos, esto es la visión que Dios quiere que tengamos, principalmente en el ministerio de la palabra, es que una vez que nosotros, Dios nos ha capacitado, gente neófita o gente que no entiende todavía, no es capacitada para ir, pero una vez que tú ves a Dios, una vez que tú ves tú mismo y ves la necesidad fuera, entonces tú puedes, ya eres apto para decirle a Dios, envíame a mí, yo lo haré, Señor. Y para esta obra se requiere fe. Porque Dios le comisiona a ir a un lugar donde no lo iban a escuchar. Es más, Dios dijo que iba a cerrar sus oídos para que no lo oyeran. Y aquí requiere fe. Y a veces quizás tú estás desanimando porque tú predicas mucho y no viene gente. Gloria a Dios que nos dé frutos y que vaya aumentando la iglesia. Pero no fue enviado para convencer a la gente, sino para dar testimonio de Dios en medio de esa tierra. Y eso requiere fe, hermanos. Y luego la pregunta de Isaías dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta es, hasta que ya no haya hombres sobre la tierra. Hasta que todas las ciudades queden desoladas y la desamparada florezca. O sea, Israel, hermanos. ¿Y cuándo va a ser ese día, hermanos? ¿Cuándo va a ser ese día que Israel florezca y ya no haya hombres en la tierra? Ese día cuando venga Cristo, hermanos. Quiero decir que hasta la obra de la entrega a Dios es hasta el final de tu vida. Es hasta que venga Jesucristo. Entonces, vamos a tener estas visiones, vamos a tener esta visión del cielo y de a nosotros mismos y ahora de afuera. Ahora vamos a ver la visión de la iglesia. Hay necesidad, hay cosas en la iglesia que se requieren y cada miembro de la iglesia son también gentes que deben ser consagrados al Señor. Y no me digan, hermanos, ya ustedes que no han visto al Señor. No le estoy hablando de verlo con nuestros ojos. Es más, si con nuestros ojos lo viéramos, no lo creeríamos. Pero cuando lo vemos en su santa palabra, y vemos su carácter, y vemos su hermosura, aún nos destella, pero así lo creemos. Ahora me dicen ustedes, ¿no han visto al Señor? ¿O sí lo han visto? ¿Ya se vieron a ustedes mismos? ¿Ya vimos que somos vanos, somos pecadores? Ya vimos el altar puesto en Cristo, nuestra propiciación de nuestros pecados. Entonces, hermanos, debes también tener la visión de que debes dar al Señor lo que tú tienes. No es un riesgo malo, no es un mal riesgo el que tú digas, yo pongo aquí mi alma, Señor, a tu servicio, y yo sé que está seguro. No, hermanos, porque es las manos de aquel que hemos visto. Si pones tu vista en el rey Usías, es igual si la pones en cualquier hombre y te va a fallar y no vas a poder ser feliz ofreciendo tus vidas al Señor. Pero si tú ves al Señor, entonces liberalmente vas a decir, Señor, no solamente te doy esto, sino también esto y esto y esto y esto más. Toma mi vida, Señor, úsame a mí, porque yo sé que en tus manos estás seguro. ¿Alguien quiere consagrarse al Señor? ¿Alguien quiere consagrar sus vidas al Señor? Amén. Levante sus manos, hermanos. Amén. ¿Quién quiere consagrar sus vidas al Señor? Amén. ¿Quién quiere decir hoy, ya basta de mi vida de pecados, ya basta de mis placeres mundanos? Yo hoy me consagro al Señor. Yo me voy a dedicar, voy a preguntar a mis pastores en qué puedo servir. ¿Qué es menester que yo haga en esta iglesia para servir a mi Señor? Porque yo sé que es, baje la mano, gracias. Yo sé que es seguro mi entrega al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Señor, te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Humildemente te rogamos, Señor, que nos uses para tu gloria y tu honra. No somos dignos y no somos a veces capaces, pero aún tú nos amas y con tu gracia nos llenas y aún no ha terminado, Señor, la obra en nuestras vidas. Por eso yo te suplico que nos guíes con tu santo espíritu, que nos llenes también, que donde hay pecados en nuestros corazones, los redargullas y los eches fuera, los consumas en tu altar. Pero también, Señor, rogamos que nuestras vidas sean convencidas de que a quien servimos es al Dios de los ejércitos. Y que tú eres digno de ofrecer nuestras vidas, Señor. Tómalas y úsanos para tu santo nombre, para gloria, Señor, tuya. En nombre de Jesucristo. Amén.